Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, aquí empieza Costa Viva un día más. Les vamos a acompañar hasta las 2, ya saben, en su sintonía al 88.8 de la FM y en el 99.7 si están en la zona de Viveiro. Les habla Juana Carrera. El día está bonito, ¿eh? Está el cielo completamente despejado, luce el sol, lo que pasa es que hace un frío que pela. Tenemos a esta hora 6 grados de temperatura en pleno mediodía, con lo cual, bueno, pues no parece que vaya a estar el momento para ponerse en manga corta. De todos modos, el día despejado, luciendo el sol, agradable porque no hay mucho viento, es débil del sur. Luego vemos cómo se plantea la jornada de mañana, que en principio también va a ser buena, aunque también fresquita. Vamos a hacer un repaso por la actualidad en este día de hoy, en que ya casi estamos a mediados de enero. Estamos a 12 de enero, los días van pasando y las cifras de contagio van subiendo. En la Mariña Lucense ya les hemos, venimos insistiendo en los últimos días, en que es más preocupante la situación. Sigue ascendiendo el número de casos en Viveiro. Xove parece que se ha parado, Burela asciende un poquito y el resto de los ayuntamientos más o menos siguen como estaban. En cuanto a la presión asistencial, sí que hay un poquito más en nuestro hospital de referencia, en el Hospital da Mariña. Hoy tenemos 13 personas ingresadas en el Hospital da Mariña, frente a las 8 que hay en el ULA, en Lugo Capital, y las 4 que hay en el Hospital de Monforte. Destacar también que en la UCI de ULA hay 2 personas que provienen de la Mariña Lucense, y lamentar también los últimos fallecimientos. En las últimas horas han fallecido 3 personas de nuestra comarca, de nuestra zona. La última víctima mortal era un hombre de 84 años de edad, usuario de la residencia de San Bartolomeo de Xó. Fallecía en las últimas horas. También en las últimas horas teníamos constancia del fallecimiento de 2 usuarios del Hospital Asilo de Ribadeo. Eran de 99 y 91 años de edad, según explicaba el alcalde, tenían un estado de salud muy frágil y habían sido derivados al CEGADI en Santiago de Compostela, pero fallecían allí también en las últimas horas. Así que el incremento también de ese censo maldito de muertes por coronavirus es constatable, y además con unos cuantos casos de nuestra zona, de nuestra Mariña Lucense, de residencias. Hablaremos a partir de ahora de esa situación, de la presión asistencial, de los cuidados que debemos tener, de la precaución máxima que debemos tener, porque esta tarde-noche se reúne el Comité Clínico de la Xunta de Galicia. Ya por la noche, ahí a última hora, probablemente dejen caer algo de las restricciones que pueden imponer. Esto no para Mariña, para toda Galicia, porque Galicia no está bien en estos momentos. Y mañana por la mañana, pues como suelen hacer, tendrá lugar esa rueda de prensa en la que dicen todo detallado, porque es muy importante ir tomando nota de cuánto dicen, porque son muchos ayuntamientos y muchos tipos distintos de restricciones. Bueno, ¿puede que nos pongan alguna restricción más en nuestra comarca? Sí, puede, pero de todos modos eso todavía no lo tenemos garantizado. En cuanto a los casos, en Viveiro han subido 179, Xove se queda como estaba, 101, Burela ha subido un poquito, está en 47 casos, y Cervo tiene 18, los mismos que ayer. En Ribadeo también como ayer, 21 casos. El resto de los ayuntamientos de la Mariña están por debajo de 9, con lo cual se considera que no están en una situación específica de alerta. Y bueno, pues ante esto estaremos muy pendientes de lo que vayan a decir los responsables del Comité Clínico. Y ya, según sepamos, pues lo iremos transmitiendo también a ustedes. Otro detalle es el tema del cribado masivo de Viveiro, el que se realizaba este domingo. Han empezado a darse bastantes de los resultados, pero no todos, Y por ahora no ha sido tan alta la tasa de positividad. De las pruebas que han ido llegando, de 1.400 pruebas, no se han dado los resultados de todas. Al final del día igual ya están todas, pero por ahora llevan entre 15 y 16 positivos, lo cual situaría la tasa de positividad en un 1% aproximadamente. ¿Esto qué significa? Bueno, pues por una parte que en el sector servicios quizá no haya demasiados asintomáticos y por otra parte también que quizá pues se estén realizando bien todos los protocolos de coronavirus y guardando bien las distancias y las medidas porque son personas que están en contacto con mucha gente y con muchos otros vecinos. Ahí parece que en ese cribado no va a haber demasiados positivos. Y bueno, se piensa que los casos que han ido surgiendo en Viveiro son originados en reuniones familiares y sobre todo también de estas fechas navideñas. Alguna persona que haya venido de fuera, reuniones familiares, y luego destacaba también la alcaldesa que hay algunas personas que tienen su tarjeta sanitaria en la ciudad de Olandro, pero no residen en la ciudad de Olandro. Esos positivos sí que se atribuyen a esta localidad. En cualquier caso, Viveiro es el lugar que más preocupa y también a los responsables de sanidad les preocupaba bastante Xove, Burela e incluso Cervo, que experimentaba una subida. Hay un nuevo cribado, bueno, habrá un nuevo cribado también en el Hospital Asilo de Ribadeo mañana miércoles. Según ha confirmado el alcalde, Fernando Suárez, le habían notificado desde el Sergas que se iba a hacer otro cribado mañana en el centro residencial para comprobar la progresión o la estabilización de ese brote originado en el seno del Hospital Asilo. Y relacionado con los mayores, en las residencias que son competencia de la Diputación de Lugo, ya se ha puesto la primera dosis de la vacuna a todos, a los usuarios y también a los trabajadores. El 100% del personal está vacunado, primera dosis, claro, contra el coronavirus. En la jornada de ayer, este mismo lunes, se vacunaba en la de Trabada y en la última semana se vacunaba también en la de Ribadeo, además de en otras residencias que son competencia provincial. Hablaremos también de las medidas que se van a tomar en materia de restricciones en el Principado de Asturias, ya se han anunciado, y entre ellas los bares de toda Asturias tienen que cerrar a las 8 de la tarde. Como siempre decimos, esas medidas que se imponen en el Principado afectan bastante a la zona del occidente, porque ahí la situación epidemiológica ha sido siempre bastante favorable a lo largo de toda la pandemia, han tenido pocos casos, parece que han conseguido controlar bastante los contagios de coronavirus, pero les afectan las mismas prohibiciones que al resto de Asturias. Así que los bares de Asturias, todos, del occidente también, tienen que cerrar a las 8 de la tarde. Se aumentan las restricciones en hostelería. También levantan o suben el horario del toque de queda, lo repliegan, mejor dicho, a las 10 de la noche. Estaba a las 11, bueno, pues ahora a las 10 de la noche. Son algunas de las medidas que toma, en este caso, el Comité Clínico Asturiano y que son ya criticadas por Foro Asturias. Por ejemplo, el portavoz adjunto de Foro en el Principado, en la Junta General, Pedro Leal, dice que Barbón, en lugar de estudiar los datos, realizar test masivos, contratar a sanitarios o multiplicar los rastreadores para atajar las vías de contagio, lo que está haciendo es limitarse a hogar, al comercio, a la hostelería, a los autónomos y a las pymes con más restricciones. Esta es la crítica de Foro. Luego escucharemos al portavoz adjunto de esta fuerza política. Y el Principado ha decidido reabrir hoy todos los centros educativos después de recomendar que no se abrieran hasta el miércoles. En la jornada de ayer recomendó a 38 concejos asturianos que no se abrieran y en esta jornada de hoy, una vez reevaluada la situación, según destaca la consejera de Educación, han visto que sí que se puede abrir. También recibieron críticas en el Principado por parte de Foro Asturias porque consideraban que esa decisión había llegado de una forma extemporánea porque estaba la situación bastante peor el viernes que a lunes cuando se dijo que no se fuera a clase. En estos momentos está reunido todavía, bueno, miento, han hecho un pequeño receso, los trabajadores de Alcoa y también la empresa iban a volver a reunirse dentro de un ratito para continuar con las negociaciones. Iniciaron esas nuevas negociaciones ayer por la mañana a las 9 de la mañana. Siguieron por la tarde, no alcanzaron acuerdo. Pusieron más o menos las posturas una enfrente de la otra, por decirlo de algún modo, pero todavía no hay acuerdo, y retomaron hoy a las 9 de la mañana. Van a continuar con las negociaciones y lo mismo hasta última hora de la tarde o mañana por la mañana. No sabemos cuál es el resultado de estas reuniones. A ver si el acercamiento fructifica y a ver si son capaces de ponerse de acuerdo. Por ejemplo, la empresa pedía a los trabajadores que abandonaran la huelga indefinida. Ellos también lo habían propuesto, pero ellos a su vez piden algo a la empresa. ¿Y qué es lo que piden a la empresa? Lo detalla José Antonio Zan. Viene a ser muy sencillo, que se garantice que las cubas sigan funcionando y que el personal se mantenga.
Alcoa se sentaría a negociar y también se comprometería por escrito a que no pararía ninguna de las series y volvería a mantener el personal para la producción diaria y el mantenimiento de las instalaciones.
Esa es la postura de los trabajadores, lo que exigen al COA para que todo vaya para adelante. Ellos abandonen la huelga. Recordamos que la huelga está haciendo bastante daño. Sobre esta situación, el consejero de Economía, Francisco Conde, dice que espera, y espera por el bien de todos, bueno, pues que se solucione el problema, que se aproximen las posturas y finalmente que se pueda decir que hay viabilidad para esta empresa previa venta de la misma.
Que haya una continuidad de los puestos de trabajo. Para eso, o que precisamos es que en estos momentos se produza ese acuerdo entre Alcoa y el propio comité, y a partir de ahí que tanto el Gobierno de España, Xunta Galicia, a través de ASEPI, podamos negociar esa venda de la planta que había realmente para darle solución para garantir los puestos de trabajo.
Es lo que esperan desde la Consellería de Economía de la Xunta de Galicia y además tienen y muestran preocupación por la subida de la factura de la luz. Evidentemente la subida ha sido tremenda, a todos nos afecta, encima cuando más frío hace, pero a las industrias electrointensivas pues es algo que evidentemente no les viene bien. Ya estaban mal antes por culpa de esa factura de la luz, con lo cual las subidas nunca son favorables para ellos. Hablaremos de otros asuntos que van marcando la actualidad, muy pendientes, como decimos, de Alcoa, del coronavirus, de las restricciones. Y en materia municipal, por ejemplo, en el municipio de Ribadeo, Daniel Vega, del Partido Popular, destaca las mejoras que realiza la Xunta en el puerto de la localidad y que han alcanzado en este último año una inversión de casi 500.000 euros. La última de las ayudas que llega asciende a 50.000 euros y es para poner una nueva escalera de acero inoxidable en el puerto comercial, además de un sistema de protección de amarre del puerto pesquero de Ribadeo. Estas dos actuaciones por un importe de 50.000, pero a esto hay que añadir otros 15.000 para el sistema de pesaje de la báscula del puerto comercial y los 430.000 del dragado del canal de acceso al puerto comercial y de la bocana de la dársena náutica. Indica el Popular que desde la Xunta de Galicia siguen apostando por todo lo que es el tejido económico y empresarial e intentando ayudar. Y después en el municipio de Foz, la Diputación va a dotar a la parroquia de San Acisclo de un nuevo local social con una inversión de 43.000 euros. El presidente, José Tome, firmaba en las últimas horas un convenio de colaboración con la presidenta de la Asociación de Vecinos Río do Ouro para sufragar los gastos de construcción de esta nueva infraestructura. Va a servir para organizar actividades y ser punto de reunión de los vecinos. Y una cosita relacionada con los animales, desde la Asociación Amigos de las Mascotas Carmelín en Tapia de Casariego comunican que este año, el próximo día 17 de enero, pues no van a poder celebrar el San Antón y la bendición de los animales. No se puede llevar a cabo, ya saben, porque normalmente hay bastante masificación, no solo de personas, sino de animalitos que van a recibir esa bendición. El motivo, pues ya lo saben, la pandemia, y la asociación dice que quiere velar en todo momento por la salud de las mascotas y también de sus amigos los humanos. La próxima bendición sería, por lo tanto, para ellos un gran acontecimiento y a ver si hay suerte la pueden realizar en el año 2022, porque en el 2021 la bendición de San Antón no se lleva a cabo en Tapia de Casariego. Vamos a hablar de estos temas y de muchos otros a lo largo de este informativo que nos lleva hasta las 2 de la tarde. Recuerda que hacemos un pequeño alto en el camino a la 1 del mediodía, pero luego retomamos a la 1:20 y que también hablamos del tiempo. El día está tan despejado y tan bonito que dan ganas de salir a pasear, pero hay que ir muy abrigado porque a esta hora, a las 12:43 en Ribadeo, el termómetro marca 6 grados. Está el asunto fresquito. La tarde va a quedar con nubes altas y viento débil del sur y la noche también. En cuanto a mañana, que tendremos cielos despejados todo el día, dice Meteo Galicia. El sol lucirá y el viento será débil del suroeste, pero claro, el fresquito también estará con nosotros. 3 grados de mínima y a lo mejor con un poquito de suerte alcanzamos los 14 grados de máxima, según Meteo Galicia.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Vamos a ello. La verdad es que mirar el mapa de la Dirección General de Tráfico en estos días es todo un poema porque está lleno de iconos con muchas alertas, pero en lo que es prácticamente la provincia de Lugo no hay ninguna. Se puede circular con total precaución y en la zona del occidente no hay, a no ser que vayamos hacia la zona del puerto de la Garganta, es decir, en los Oscos. Ahí está prohibida la circulación a camiones articulados y es obligatorio el uso de cadenas por culpa de la nevada. Pero esto en la zona de los Oscos. El resto bien, despejado y tampoco hay niebla en el Fioco.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
A veces no sabemos en qué día vivimos, el que siempre lo sabes, Baruc Domínguez.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de San Arcadio, un mártir del siglo III que falleció en alguna ciudad de Mauritania. El gobernador romano de la ciudad, al saber que no se había presentado a los sacrificios públicos, lo condenó a muerte, cortando cada uno de sus miembros de manera lenta. Al encontrarse totalmente mutilado, el mártir se dirigió a la comunidad pagana, exhortándolos a abandonar a sus dioses falsos y adorar al único Dios verdadero, el Señor Jesucristo. Aquí en la comarca de Amariña hemos tenido en los últimos años a dos arcadios importantes. Uno de ellos, Arcadio Pardiñas, fue alcalde de Cervo a mediados del siglo pasado. Hoy lleva su nombre una de las avenidas más importantes de Burela. El otro, Arcadio Mon, fue un gran músico y cantante, nacido en la parroquia alfocense de Bacoy y que hoy da nombre a la Escuela de Música de Foz. Con una de sus canciones ponemos fin al santoral de hoy. Feliz 12 de enero.
Peño de un povo de terras amariñas, con este ritmo que rompe a tradición, pidiendo ayuda para que le ven o ritmo, con sus palmas marcando mi compás. Verán vosotros qué rico movimiento, o que les traigo para que bailen aquí. Mesmo parece que son dominicanos, por este seito que teño de cantar. O meu merengue ten un ritmo tan quente, que xa oleva no corpo toda xente. O meu merengue ten tanta sabrosura, que xa o queren bailar ata na lúa. Quero cantalo por todas las cidades, que baila xente de todas las cidades. Quero cantalo por todas las cidades, que baila xente de todas las cidades.
Es una buena manera de espantar el frío, echarse o marcarse un merenguito también en este día de hoy. Un poco de música para alegrarnos la jornada. 13 minutos para la una del mediodía, pequeño alto en el camino, y hablamos también de solidaridad, de ayuda a esas personas que lo pasan un poquito peor.
As rebaixas chegaron a Foz. Aproveita para facer tecos artigos de tempada a prezos moi interesantes. O comercio fai povo. Merca en Foz tamén nas rebaixas. Xuntos máis fortes. Hacia Foz CCA.
Ahora nos acercamos hasta Burela para hablar del Centro de Atención a Menores y, bueno, también a Familias San Aníbal. Ya saben que, regido por las Hijas del Divino Celo Rogacionista, está ahí pues la Casa de Familias San Aníbal, el Centro de Menores, y normalmente atienden a personas que provienen de familias desestructuradas o con algún tipo de vulnerabilidad. También tienen que tener en cuenta toda la normativa coronavirus, ¿no? Y es un poco complicado. Pero bueno, hay que destacar que, por ejemplo, desde Centro de Protección de Menores han atendido a 47 niños en este año 2020, bueno, niños y adolescentes. Esto mejor nos lo va a explicar la responsable del centro, que es Martina Sendino. ¿Qué tal, Martina? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues bien, gracias a Dios, dentro de todo lo que hay, pues podemos decir que bien, no podemos quejarnos, sería quejarnos de vicio, con bastante esfuerzo, sacrificio, y por cierto que los niños, pues como son, asumen todo lo que se les dice por el bien de ellos, tienes que estar repitiendo como cualquier otra persona, pero que bueno, de momento pues sigue la normativa y bien, los tenemos distribuidos así en el centro de día, los tenemos distribuidos en 4 tutorías, que son realmente como 4 burbujas que creamos para que entre ellos no se mezclen. Los tenemos también sentados con 2 metros de distancia y comen también por separados, los cuatro grupos y juegan en la pista, que como he dicho en otras ocasiones, la pista nos vino pues como un regalo para este tiempo de confinamiento, para que ellos puedan jugar. Y bueno, pues así pasamos los días bien, por parte de los menores bien, y por parte del personal pues también con mucho esfuerzo, pero bien. Y en la casa familia, como son una burbuja ya ellos, porque son una familia, pues esto exige menos preocupación, en el sentido de que están siempre juntos, a excepción de alguno que ha ido estas navidades a casa, se les ha hecho la PCR antes de entrar, y todo bien, no podemos tener más quejas dentro de lo que hay en este mundo.
Bueno, por ahora entonces, y cruzando los dedos, no ha habido ningún contagio en el seno de la institución, ¿no?
No, no ha habido ningún contagio tampoco en el centro de inclusión, que tenemos dos familias, tampoco ha habido ningún contacto. Estas familias antes de entrar se hicieron la PCR también y no ha habido ningún contagio.
Martina, siempre estáis, la verdad, por encima de vuestras capacidades. De hecho, aquí señalas que atendisteis en 2020 a 47 niños y ahora en el centro de día que hay 35 menores que vienen de Ayuntamiento de Las Foz, Burela, Cervo, Ribadeo, bueno, en fin. Pero no todas las plazas son concertadas. Luego, ¿cómo conseguís llevar adelante lo otro, lo que no está concertado con la Xunta?
Mira, nosotros tenemos las plazas concertadas, que en el centro de día son 20 y tenemos 28, 29 niños, pero se crea sobreocupación y esta sobreocupación la paga la Xunta. O sea, ellos autorizan la sobreocupación, pero a la vez pues pagan la plaza. Quiero decir que se lleva igual que con nosotros, excepto en alguna pequeña cosa, pero bueno, con ello tiramos adelante.
Hombre, es importante, sí, claro.
Sí, y en la casa familia, pues igual tenemos 8 plazas y normalmente tenemos entre 10 y 11 menores. Pues también lo mismo, las que son de sobreocupación las autorizan, pero con la autorización se comprometen al pago.
Bien, y poquito a poquito además habéis conseguido ir mejorando las cosas de las instalaciones, con esa pista, con ayuda, con algún convenio de por medio, ¿no?
Sí, sí, las ayudas, la pista, tuvimos ayuda. Bueno, lo que hacemos es con la ayuda y un tanto por ciento lo paga la institución, depende de qué subvenciones, pero va sobre un 20% aproximadamente, pero bueno, depende de las subvenciones que sean. Y así poco a poco, pues, el centro va mejorando, se va renovando lo que se deteriora y, bueno, también tenemos ahora por los planes de cooperación, nos han concedido otros educadores más. Entonces esto nos da amplitud para atender mejor a los niños.
Martina, en tu experiencia y después de muchos años al frente del centro, de la casa de, bueno, del centro de inclusión, la casa familiar, esas tres facetas que tiene la institución, ¿piensas que en estos momentos hay más familias y más personas en especial vulnerabilidad que antes? Quiero decir, ¿la pandemia ha dejado a más gente en situación complicada? ¿O andamos por el estilo?
No, ha dejado a gente en una situación complicada. De hecho, en el centro de día está en lista de espera y en el centro de acogida siempre en lista de espera. Lo que pasa es que el centro de acogida son dos viviendas. Entonces, cuando te piden es para entrar ya. Si está ocupada no puedes, pero continuamente hay llamadas. Y los menores del centro de día, desde que yo empecé, pues eran, no sé cómo solemos decir, familias más light, o sea que bueno, más o menos podían tirar. Pero ahora esos menores de centro de día, algunos necesitarían pues ser internos, pero no es posible por las plazas y porque, bueno, la relación con las familias siempre mejora mucho, ¿no? O sea, que un niño no pierda su relación con la familia es muy positivo a nivel afectivo, emocional, etcétera. Pero que las necesidades que ahora tenemos en el centro de día, o sea, los menores, o mejor dicho, sus familias, nunca los había visto antes, es bien cierto, porque hay mucha, mucha necesidad. Y bueno, la casa familia ya son menores tutelados porque realmente no pueden estar con sus familias.
Cuando tienen que ponerse en una lista de espera porque vosotros no tenéis plaza, ¿cómo se atiende a esa gente entre tanto? ¿Se encargan de servicios sociales? ¿Se les deriva a otro lado?
Normalmente nosotras, o sea, nos los deriva a menores, pero a menores se los deriva a los servicios sociales. Entonces intentan un poco compaginar con servicios sociales, pues con ayuda de alimentos o con lo que pueden. Entonces a nosotros nos solicitan, pero lógicamente menores, o sea, la Xunta, siempre nos llama a ver si hay plazas o si podemos atender, dependiendo también de las características. En principio nosotras, pues hasta ahora en el centro de día, no decimos que no porque hay plazas, hay sitio y hay personal. Pero claro, la casa familiar es mucho más limitada. De las 10, 11 plazas no podemos pasar porque no hay sitio.
Claro.
Entonces, pues se derivarán, digo yo, a otros centros.
Y una última...
El centro de día normalmente se le da cabida, normalmente.
Y una última pregunta, Martina. Supongo que cada año que empieza tenéis, igual que todo el mundo, algún proyecto, algún pronóstico, alguna idea, o no sé si un sueño. ¿Qué esperáis o hacia dónde queréis caminar en este 2021?
Mira, nosotros siempre cuando empezamos lo que queremos es mejorar la atención a los menores, el servicio, mejorarlo en todo lo que sea posible. Siempre tenemos algún sueño, pero en principio ahora lo que nos preocupa más es salir adelante con esta situación de la pandemia y procurar, pues, bueno, ayudar también a familias que tienen necesidad. Entonces, en principio, el proyecto concreto no lo hemos plasmado porque decimos, bueno, salgamos de esta, y porque también sabe que quiere invertir mucho más en esta situación. Entonces, cuando salgamos de esta situación, pues sí, vamos a intentar pues hacer una ayuda más amplia al centro de acogida y, bueno, estos servicios que se van perfeccionando, no sé cómo decirlo. O sea, están, pero siempre tienes que ir buscándoles pues mejores condiciones, mejores situaciones para los usuarios que tenemos.
Claro, bueno, ahora salir de esta, que es lo importante, ¿no? Sí. Y luego ya se va uno planteando esos proyectos un poquito más amplios. Martina, muchísimas gracias por estar con nosotros y por vuestra labor, y que siga yendo bien.
Gracias a vosotros.
EMA, Escuela Multidisciplinar Amariña. En EMA contamos con servicios de pedagogía, psicopedagogía, logopedia, orientación, coach, facilitadora de familias, educación para la salud, enfermería terapéutica, sesiones presenciales y en línea. En EMA, tú puedes. Yo te ayudo. EMA, somos la primera escuela multidisciplinar de la comarca de Amariña. Estamos en Burela. Infórmate en el 982-58-5098.
4 minutos para la 1 del mediodía. Hablamos también de educación en la zona asturiana y en el occidente. Por lo tanto, en la jornada de ayer te contábamos que se suspendían las clases en algunos ayuntamientos, algunos occidentales también afectados por la nevada. Y posteriormente, además de recibir críticas por parte de Faro, la responsable de educación recibía esas críticas, la consejera Carmen Suárez, pues cambiaban después de opinión y decían que no, que se reanudan las clases. Ella señala que en todo momento se trabajó por la seguridad de todos.
La Consejería de Educación ha trabajado de manera coordinada con la Consejería de Presidencia y la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial. Nuestra principal preocupación ha sido la seguridad, ha sido y fue y es la seguridad. Decidimos suspender la actividad lectiva en 38 concejos por una cuestión de prudencia, garantizar sobre todo la seguridad ante las inclemencias meteorológicas, ante el estado de la red viaria y también las predicciones adversas que se anunciaban. Esta decisión se adoptó con el análisis de riesgos del Servicio de Emergencias del Principado, las previsiones respecto al tiempo y el estado que tenía la red viaria. Fue precisamente eso lo que nos hizo hacer un listado de los concejos afectados y que fuese amplio. De hecho, inicialmente habíamos pensado en suspender la actividad en 40, pero ante la mejora de las condiciones, el mismo domingo lo redujimos a 38.
Bueno, además de reducirlo, en algunos casos pues parece que no era necesario. Ha recibido la crítica por parte de Foro Asturias y ella sigue insistiendo en el por qué habían tomado esa decisión y por qué ahora se reanudan clases.
Trabajando de manera coordinada con las consejerías de Medio Rural y Cohesión Territorial y de Presidencia para adoptar decisiones sobre la reanudación de la actividad presencial. De acuerdo con este trabajo y la desactivación de las alertas meteorológicas y la mejora en el estado de las carreteras, hemos comunicado a las direcciones de los centros la reapertura de los mismos en toda la región y la reanudación de las rutas de transporte escolar. Mantendremos a la comunidad educativa informada puntualmente de cuantas incidencias puedan suceder. Además, el Servicio de Inspección ha realizado un informe que recoge cómo ha sido la jornada de hoy en los concejos en los que se ha mantenido la actividad lectiva presencial. Este informe ha detectado algunas incidencias, en concreto referidas a las propias rutas de transporte escolar y, en algún caso, a daños vinculados al temporal, causados por goteras o filtraciones.
Ahí quedan las declaraciones. Es la consejera de Educación del Principado de Asturias, Carmen Suárez, explicando el porqué de reanudar ahora las clases, el porqué de la suspensión en la jornada de ayer, que había sido considerada poco menos que extemporánea por parte de los responsables de Foro Asturias. Indicaban que el viernes sí podía haber habido más problemas, sin embargo el lunes ya se estaba dejando llevar por una tendencia generalizada en el resto del territorio español. 20 minutos pasan de la una del mediodía, esto es Costa Viva y en este segundo tramo continuamos todo seguidito hasta las 2 de la tarde. En una jornada en la que hace fresquito pero tenemos el día despejado y con sol, los cielos azules y 7 grados y medio de temperatura en Ribadeo, ha subido un pelín desde que iniciamos el informativo, así que 7 y medio. Evidentemente no es para darse un bañito, bueno, algún valiente habrá, pero sí para aprovechar esos rayitos de sol que tenemos. La tarde va a quedar despejada y mañana la jornada despejada también con vientos débiles del suroeste, según nos ha dicho Meteo Galicia. Se circula bien o medio bien por nuestras carreteras, excepto si vas a la zona del Principado Asturiano, si vas por la zona de los Oscos, donde hay nieve en el puerto de la Garganta y ahí se necesitan cadenas y los articulados o los autobuses no pueden circular. Por cierto, también luego hablamos de esas consecuencias o no de la nieve en el occidente astur, en todo el Principado, pero, por ejemplo, desde Foro Asturias piden otra vez, no es la primera vez que lo piden, la dimisión de la consejera de Educación, porque dicen que ha conseguido poner de acuerdo a todo el mundo, a toda la comunidad escolar, tanto padres como sindicatos, como profesores, como partidos políticos, respecto a no atinar en las decisiones que toma. Le reprocharon que había decidido suspender a lunes las clases presenciales en hasta 40 concejos de Asturias cuando ya no era necesario y que se había dejado llevar por una corriente general sobre la situación de la nieve en el resto de España. Y en estas últimas horas la consejera decidió que no hacía falta que se suspendieran las clases, que se podían retomar. De hecho, en esta jornada de hoy se retomaban. Algunos de esos ayuntamientos a los que se les recomendaba primero que las dejaran sin hacer y luego que se retomaran son del occidente, por ejemplo. Los Oscos, Pesoz, Taramundi, son algunos de esos municipios, que o Boal también, que estaban más afectados por la nieve, pero en principio no habría sido necesario, por lo tanto, suspender esas clases. Luego escuchamos la crítica de Foro Asturias, que pide otra vez la dimisión de la consejera de Sanidad. Escucharemos también a representantes del equivalente al Comité Clínico en el Principado Asturiano sobre las medidas que se toman para todo el Principado y desde ya es que la hostelería cierra a las 8 y que el toque de queda se adelanta a las 10 y que mejor si las personas de riesgo, bueno, esto es una recomendación, pero en realidad es la de toda la pandemia, no se acercan a las personas mayores de 65 años. Si tenemos una actividad especialmente, bueno, pues de andar con mucha gente o muchos lugares, que no nos acerquemos a esos grupos de riesgo que son mayores. Y vamos a escuchar también las declaraciones de Feijóo, del presidente de la Xunta de Galicia, en esta jornada de hoy sobre lo que será el comité clínico de esta noche. Se reunirán por la tarde, por la noche, y él ya dice: va a haber restricciones seguras, van a ser duras, pero van a ser como a medida de la situación que se esté viviendo en cada uno de los ayuntamientos. Son como trajes a medida y así, de hecho, lo ha explicado Alberto Núñez Feijóo. Dice que el mes de enero va a ser bastante duro y no quiere que lleguemos a las cifras de noviembre en que en Galicia había 10.000 personas contagiadas. Así que piensa que es el momento de tomar las primeras decisiones. Insiste el presidente de la Xunta en que se van a hacer con independencia y con rigor.
O Comité Clínico vai actuar con independencia e con rigor, con a mesma independencia que estivo actuando dentro do mes de marzo e con o mesmo rigor que acrediten os datos que temos acumulados e as previsións que o propio Comité Clínico está facendo de curva epidemiolóxica para as próximas semanas. Por tanto, o Comité non ten máis cometido que propoñer as medidas proporcionadas á situación actual e á situación prevista. E, efectivamente, a situación actual e a situación prevista, como anunciamos desde fai semanas, vai a seguir deteriorándose. Eso, sin dúbida, son os datos que manexamos e concretaremos minuciosamente co Comité Clínico.
Pues ellos van a ser independientes, lo harán con rigor y de todos modos indica que estamos en un momento muy duro, que la tercera ola sube.
Es que a acumulación de casos novos de coronavirus a 3, 7, 14 días, una acumulación constante y continua, que vaya a durar como mínimo durante todo este mes de xaneiro. As medidas, insisto, serán as proporcionadas á situación. Eu pido a mesma comprensión que tivemos durante o mes de novembro, a comprensión que necesitamos para o mes de xaneiro. Hai outras comunidades que xa activaron medidas moi restrictivas, hai outras comunidades que están nunha situación epidemiolóxica máis comprometida. Nos seguimos estando nunha situación menos comprometida, pero de absoluta preocupación cos datos das últimos días que van a seguir incrementándose durante as próximas semanas. Por tanto, estamos orientados e sendo conscientes de que nos espera unha terceira onda e que esa terceira onda será igual ou superior, eu creo que superior, a que tivemos no mes de novembro. O nivel de interacción social se incrementou no mes de Nadal, como todo o mundo sabe, e, por tanto, a onda será superior a do mes de novembro. Por eso vamos a tomar decisións antes de chegar aos 10.000 infectados que tiñamos no mes de novembro. Temos unos 8.000 largos, non vamos a chegar en ningún caso a tomar decisións esperando a que superen o número de infectados do mes de novembro.
Vamos, que non quieren llegar a esas cifras, que prefieren tomar las medidas antes, aunque puede que sí que lleguemos o que las superemos. Están en 8.000, 8.000 y pico en estos momentos los contagios. Hay que tener cuidado, ya saben, la Mariña también preocupa de una forma especial en estos momentos. Y luego él dice que el mes de enero va a ser duro, que se van a tomar restricciones, pide la comprensión y dice que en todo momento las restricciones se van a tomar de acuerdo con la situación epidemiológica de cada uno de los ayuntamientos. Vamos, trajes a medida.
Serán medidas máis restrictivas, non hai ninguna dúbida, e os protocolos son os coñecidos. Cando pasa dunha tasa, hai unha medida desde o punto de vista da hostelería, desde o punto de vista da movilidade e desde outros, digamos, sectores de actividade, sectores de actividade que pode afectar a temas de xogo, a temas de gimnasios e a outros sectores de actividade que están previstos nos protocolos. Non vamos a improvisar. Si se revisan os protocolos que aprobamos fai semanas, o que vamos é simplemente aplicar os protocolos que están escritos. A medida que a incidencia suba, o nivel de restricción será maior. E a medida de que esa incidencia aínda siga subindo máis, o nivel de restriccións será incrementándose. O que está claro é que as decisións serán proporcionadas ao nivel epidemiolóxico que teñamos en cada concello. Vamos a seguir estudando as situacións epidemiolóxicas de cada concello e de cada comarca. E, por tanto, non é un traxe, digamos, igual para todos, pero sí un traxe que se sea proporcionado a situación da comarca que vai a utilizar ese traxe epidemiolóxico que vamos a confeccionar e que mañá anunciaremos. Xisto, non hai máis novedades que confirmar, sobre todo desde fai 3 ou 4 días, desde o pasado luns, que a incidencia está subindo, que as PCRs positivas se están incrementando.
Así está la situación. Vamos, que bien no va y por lo tanto va a haber más restricciones. También indicaba Alberto Núñez Feijóo que van a afectar a la hostelería, que van a afectar además, por ejemplo, a los gimnasios en aquellos ayuntamientos donde estén las cosas peor al juego, pero todo en función de los resultados de la situación epidemiológica, de la evolución al mismo tiempo epidemiológica en cada uno de esos ayuntamientos. A la medida, vaya. Bueno, no son buenas noticias, pero ya nos imaginábamos y señala que estamos pagando las fiestas navideñas. Los encuentros que ha habido en las fiestas navideñas, unas personas, por supuesto, lo han hecho bien, otros lo han hecho mal o menos bien, y ahora tenemos ese incremento de contagios en toda la comunidad gallega, importante. En la Mariña Lucense, importante también. En Viveiro hoy tenemos 179 casos positivos. En Xoven se mantienen en 101. Burela ha subido un poquito en 47, Ribadeo tiene 21, se mantiene también, y Cervo 18. De todos modos, la Mariña, en cuanto a la evolución epidemiológica, era preocupante. Se van conociendo, no todos todavía, pero se van conociendo algunos de los resultados del cribado masivo de Viveiro. Y con un buen número ya de PCRs resueltas, han salido 15, 16 personas, lo que equivale a un 1% aproximadamente del cribado. Todavía quedan PCRs por conocer, pero en principio no sería demasiada alta la aparición de positivos en ese cribado masivo dentro del sector servicios. Lo que puede significar que se esté llevando a cabo bien el sector servicios, que se estén manteniendo bien las condiciones de seguridad, las condiciones de coronavirus, y que, bueno, pues no esté a lo mejor circulando tanto el virus como se piensa en asintomáticos, sino que esté restringido a esos encuentros familiares, esas llegadas de personas que a lo mejor están fuera pero vienen a pasar unos días, esos momentos en que siempre en el núcleo de la familia es donde estamos más cerca, y en los últimos estudios y en los últimos balances que se vienen conociendo son origen de bastantes más contactos esos encuentros familiares. Se dan en el seno de nuestra gente, al fin y al cabo. Bien, pues esto respecto a la situación de Viveiro. Luego, respecto a la presión asistencial, hay que señalar que en el Hospital de la Mariña sigue subiendo. Hay 13 personas ingresadas ahora mismo con coronavirus, 13 en Burela. Hay 2 personas que son de nuestra zona y que están ingresadas en la UCI, en el ULA. Y en el ULA en total son 8 los que están ingresados, 2 de ellos en UCI, que son de la Mariña. En Monforte hay 4. Seguimos insistiendo en que la presión asistencial mayor es la Mariña Lucense y el Hospital de Burela. Y después destacar el fallecimiento en las últimas horas de 3 personas. Una de ellas, el último, era un hombre de 84 años de edad, usuario de la residencia de Xove. Es la última muerte de la que teníamos constancia en la tarde de ayer. Hombre, 84 años de edad, usuario de la residencia de Xove. Y también en las últimas horas se producían los decesos de 2 personas más del asilo de Ribadeo, del hospital asilo de Ribadeo, pero que estaban en la residencia de Santiago de Compostela. Tenían 99 y 91 años de edad. Y relacionado con el asilo de Ribadeo, mañana se va a realizar otro cribado. Así lo ha notificado el alcalde Fernando Suárez, para intentar constatar si la progresión del brote ya es que se ha estabilizado o que todavía sigue incrementándose de algún modo. Mañana, cribado en el hospital asilo de Ribadeo. Recordamos que la residencia de Ribadeo, la residencia que está regida por la Diputación y también en la de Trabada, ya se ha vacunado al 100% de usuarios y de personal la primera dosis. Queda todavía la segunda dosis.
Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Y además, seguimos hablando de coronavirus, pero ahora en Asturias, en el Principado Asturiano. Todas las medidas que se toman en el Principado de Asturias van para toda Asturias y, por lo tanto, afectan al occidente también, a nuestros vecinos de aquí al lado, con los cuales, por cierto, ya llevamos meses sin poder relacionarnos, al menos de forma oficial, porque existe cierre perimetral de Asturias y también ese cierre de Galicia. Bien, respecto a Asturias, se toman medidas más restrictivas también, ya las han dado a conocer los responsables de sanidad, y una de ellas es que la hostelería va a cerrar en toda Asturias a las 8 de la tarde. Así lo confirmaba el consejero de sanidad, Pablo Fernández Muñiz.
Los establecimientos que cierran a las 20 horas, como hemos dicho, son relacionados con el sector del comercio y con la hostelería. Son los que cierran a las 8. El resto de sectores que están regulados en esa resolución del 18 de diciembre se prorroga esa situación, por lo tanto no tienen modificaciones.
Bien, pues a las 8 de la tarde la hostelería, y el toque de queda a las 10 de la noche.
En el Principado de Asturias sigue vigente el cierre perimetral, con las únicas excepciones que vienen recogidas en el decreto correspondiente de manera indefinida mientras dure el estado de alarma. La situación epidemiológica actual exige, además, a la vista del informe emitido por la Dirección General de Salud Pública, una mayor restricción de movilidad en la vía pública, que en vez de ser las 23 horas, pasará a ser desde las 22 horas de la noche hasta las 6 de la mañana.
Más restricciones para el Principado Asturiano, porque ellos también han notificado ese incremento de casos positivos. Y además se recomienda, bueno, algo que se viene recomendando desde toda la pandemia, al fin y al cabo, que esas personas que tengan una actividad más de riesgo no se junten, no contacten con los mayores de 65, porque son grupos de riesgo. Esto lo explica el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño.
Si una persona tiene una situación de riesgo clara, lo que tiene que evitar es tener contacto con personas mayores o con otras personas para poder evitar esa transmisión, ¿no? Porque ahí es donde puede haber situaciones. Entonces, una de las medidas clave es la protección a personas mayores de 65 años, tanto ellas en su conducta, evitando situaciones de estar en espacios cerrados, mal ventilados, la importancia, ¿no?, de evitar todo el tema de transmisión aérea que tenemos muy clara, las situaciones que eviten esas personas mayores y también el tema de evitar contacto con ellas si hubo alguna situación de riesgo previo.
Son, grosso modo, las medidas que toma el Principado de Asturias. Asturias en esta nueva ola, porque al fin y al cabo estamos hablando de la tercera ola de la pandemia, son medidas que han sido criticadas ya por parte de Foro Asturias. De hecho, Pedro Leal, que es el portavoz adjunto de Foro en la Junta General del Principado, dice que a Barbón no se le ocurre ni contratar más sanitarios, ni multiplicar rastreadores, ni tampoco realizar más test, sino que va a por la hostelería, a por los autónomos y a por las pymes.
Adrián Barbón, en lugar de estudiar los datos relativos al COVID-19, en lugar de realizar test masivos, en lugar de contratar a sanitarios y multiplicar los rastreadores para atajar las vías de contagio del virus, se limita a ahogar al comercio, a la hostelería, a los autónomos y a las pymes con cada vez más restricciones. La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica ha señalado que el 33% de los contagios notificados se producen en el ámbito familiar, el 6% en el laboral, el 4,2% en centros sociosanitarios, el 2,1% en centros sanitarios y el 1,8% en centros escolares. Y Barbón ni se entera, ni es capaz ni de dar recomendaciones a los asturianos para reducir los contagios donde realmente se producen.
Pues ahí queda la crítica también de Foro Asturias hacia Barbón. Hay otra crítica de Foro Asturias en esta jornada de hoy, en concreto de Adrián Pumares hacia la consejera de Educación. No es la primera vez que se pide desde Foro la dimisión de Carmen Suárez. Ahora, de nuevo, a causa de la nieve.
No tiene ningún sentido que a día de hoy el presidente del Principado, que Adrián Barbón, siga manteniendo en su puesto a la consejera de Educación, a Carmen Suárez. Hace ya muchos meses que pedimos la dimisión de Carmen Suárez. Hace también muchos meses que exigimos al presidente del Principado que cesase en su cargo a la consejera de Educación. Una consejera de Educación que desde el principio de la pandemia, incluso desde mucho antes, desde el principio de la legislatura, ha dado muestras suficientes de su ineptitud y ha logrado un hito histórico, que es poner a todo el mundo de acuerdo, a padres, madres, alumnos, sindicatos, docentes, a todo el mundo de acuerdo en que su gestión está siendo absolutamente desastrosa.
Pues ahí queda la crítica de Foro Asturias hacia la consejera de Educación del Principado, que primero dijo que hasta el miércoles se suspendieran las clases presenciales en algunos ayuntamientos por culpa de la nieve y que posteriormente el lunes por la tarde decía que se reanudaran de nuevo. 37 minutos pasan de la una, vamos a hacer un alto en camino. Te vamos a hablar también de la aparición de una especie de medusas en las playas del municipio de Foz. Ojo, no las toques, porque son venenosas, ¿eh?
Pero Paco, ¿qué haces en casa con abrigo y guantes?
He calculado que así me ahorro un 5% en calefacción.
¿No se te ha ocurrido usar un combustible más eficiente? Cuando llega el frío, elige el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Y ahora descubre el nuevo gasóleo B-Energy E-Plus 10 con 100 veces menos contenido de azufre que los gasóleos normales y hasta un 30% de ahorro en tu consumo. Infórmate en el centro de distribución Repsol Abelleira, salida 508 de la A8, Ribadeo. Abelleira, llenos de energía.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
Tenemos ahí una alerta que han lanzado desde el Ayuntamiento de Foz sobre una especie de medusas que están apareciendo en las playas. En realidad, según se ven las fotografías, es eso que se llama carabelas portuguesas. No es la primera vez que aparecen en nuestros arenales, pero bueno, queremos saber un poquito más de ellas y sobre todo si pican, ¿eh? Tenemos con nosotros a uno de los biólogos del CEMMA, eres Pablo Covelo. Pablo, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aparecieron este tipo de ejemplares en las playas de Foz nestes días. Parecen carabelas portuguesas. Bueno, dende o concello avisan a xente que non as toque e demais, pero que poden producirse as tocamos?
Pois poden producir unha gran reacción, porque é unha especie bastante perigosa. Se caracteriza por ter esa especie de globo que queda na superficie do mar e a que utilizan para moverse no océano, cos ventos, fai un pouco efecto de vela, digamos, e despois ten os tentáculos debaixo da auga. Os tentáculos das carabelas portuguesas poden chegar a ser moi longos e quizáis nos exemplares que nos atopemos na praia pode ser que xa falten trozos ou estén cortados ou vexamos que casi non hai nada, pero polo moi pouco que teñan temos que ter moito cuidado, porque incluso 24 horas despois de estar fora de auga, aínda siguen sendo activos. Non podemos, por exemplo, tocalos tampouco con luvas, estas que se usan ahora tanto, ¿no?, de, digamos, de látex fino, porque tamén poden chegar a traspasar e picarnos, por decirlo de alguna maneira. Esta é unha especie que é xeroceánica, o que pasa que chega como en oleadas. Segundo como estén os ventos e as correntes, pois chegan. Hai dúas semanas que están aparecendo dende a costa de Nigrán, no sur de Pontevedra, ata a costa do norte de Coruña, e agora están aparecendo tamén na costa de Lugo. Pero vamos, ademais, hai praias onde están atopando centos delas. O sea, chegan movidas por las correntes. Sí, hai que ter cuidado, como todas as medusas, en principio, pois non tocalas.
E a que se debe que estén aparecendo nestas praias? Non sei se pola temperatura, polas correntes.
É máis ben relacionado coas correntes. As medusas soen chegar como por oleadas. As distintas especies chegan en distintos momentos do ano. Por exemplo, aí, pois, todos os meses chegaron unhas así que eran moi grandes, que medían metro e pico. Aquí, eu te falo dende Nigrán, aquí nas Rías Baixas se viron en toda a fronte das Rías Baixas, dende Muros ata Nigrán. Non sei se algún chegou polo norte, mas medusas moi grandes. Que eso, que a xente chamaba moito a atención porque medían máis de un metro. Despois chegaron as que chaman as velelas, os veleiriños, que mellor a xente está acostumbrada tamén a velas nas praias, é como uns circulitos que parecen plastiquitos pequenos, uns 4 ou 5 centímetros, que chaman veleiriños tamén porque teñen unha vela que lles axuda a moverse na superficie do mar. E agora, pois, están chegando estas as carabelas portuguesas. Normalmente chegan en novembro ou outros anos, cando teñen chegado, é máis ben cara a novembro, principios de decembro. Este ano retrasáronse un pouquinho. Pero vamos, é normal que todos os anos aparezan. O que sí se está observando, digamos, a nivel global, nos últimos anos, ou se pensa que é un maior número de medusas, ¿no? Esto pode estar relacionado tamén, por exemplo, coa baixada no número de tartarugas mariñas, que son os seus predadores naturais. Cos problemas que teñen as tartarugas mariñas nas zonas de cría, os problemas que les afectan nas praias onde van a reproducirse e demais, pois haber menos tartarugas, hai menos, digamos, predadores, e as medusas, pois, cada vez andan máis tranquilas polo mar adiante.
Claro. Entón, as carabelas estas son ou non son medusas, son algo similar?
A ver, claro, estamos falando de algo similar a medusas. Elas realmente non son medusas. Son do mesmo, podríamos decir, lógicamente, a orde, ¿no? Pero están relacionadas coas medusas, pero non son medusas. Son realmente varios organismos que viven xuntos. Nos os mirásemos en detalle, teñen os organismos que se encargan de formar ese globo, co que flotan no mar e se moven, ese tipo de vela que teñen. Están os organismos cos que se alimentan, os que cazan, digamos, os que pican. Están os organismos que afan a función reproductora. Diferencias un pouco entre eles, pero vamos, podemos falar a nivel global, así que estamos falando na radio, para o público en xeral, como se fose unha medusa, ¿no?
E as mesmas precaucións ou máis aínda que se fose unha medusa, que non se deben tocar porque provocan reaccións alérxicas importantes, xa saben vostedes.
Sí, mira, perdón, por se acaso, recordar as condicións xerais de sempre. O sea, unha vez que nos pica unha medusa, se a esta ou se a outra no bran, non debemos limpar a zona cunha toalla, por exemplo, ou un paño así, porque podemos seguir extendendo. Imagínate que te tocou un tentáculo, pero quedou aí. Se ti te frotas coa toalla ou extendes a outras zonas. Hai que usar frío, salvo que saibamos que en a carabela portuguesa, o sea, que estemos 100% seguros que nesta especie se aplicaría calor, pero senón o protocolo xeral para calquer medusa é frío. E nunca, por exemplo, nunca botar auga doce, senón sempre auga salgada.
Vale. Pois menos
o sea, non limpar a zona con paño ou toalla ou similar, botar auga salgada e frío. Esas son as tres recomendacións de primeiros auxilios básicas para calquera especie de medusa. Se a cousa sigue aos 15 minutos, pois vemos que a cousa se complica e unha inflamación moi grande ou así, pois hai que contactar con un centro médico.
Pablo, pois menos mal que non lo dices porque non todos o sabíamos, ¿eh? Importante.
Claro, por eso, digamos, son as tres ideas xerais, ¿no? Despois hai recomendacións, se está segurísimo da especie, pois hai algunhas outras recomendacións de que usar. Pero como é moitas veces estás nadando na auga e cando notas a picazón ou pois uns segundos despois ou cando sais da auga para areia ou así, as recomendacións serais, digamos, quedémonos con esas tres. Non frotar a zona, auga salgada e frío.
Perfecto, pois tomen vostedes nota. Moitísimas gracias, Pablo Covelo, biólogo do CEMA. Hai que falar cos entendidos cando pasan estas cousas, porque saben moitísimo máis que nós. Gracias por poñer un poquinho de luz e moi boa tarde.
Gracias a vos polo vos interés. Boa tarde, ata logo.
Las rebajas ya han comenzado en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Toda la moda, todas las marcas y ahora con hasta un 50% de descuento. Hemos seleccionado lo mejor de Hackett, Alba Conde, Pepe Jeans, Tommy, Levi's, Coca, Lacoste y mucho más para ofrecértelo con grandes descuentos. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz. Las rebajas ya han comenzado.
Seguimos adelante y en estos últimos 15 minutos te vamos a hablar también del nuevo libro de Pepe Peinó. Bueno, en concreto, Baruc Domínguez ha hablado un ratito con el autor.
All around me are familiar faces, worn out places. Worn out faces.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Chegámonos a continuación a falar de temas relacionados coa literatura, coa cultura e tamén, por que non, cos tempos que nos están tocando vivir nestes tempos. Falamos da man do escritor, divulgador cultural, profesor e tamén coñecido mariñano José Vázquez Peinó. Pepe Peinó, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde a todos.
Bueno, falamos en primeiro lugar da percha que nos leva ata aquí, que é a presentación deste libro A Solo, non le gustaba su nombre. Xa foi presentado pois nas últimas datas en lugares como o Pazo de Tobar en Lourenzao, no Xoima de Foz. En este caso, este mércores, pois preséntase a 7 da tarde na aula universitaria da UNED de Foz. Tamén un encontro que se pode seguir por vía streaming, como xa estamos pois afeitos nestes tempos de coronavirus, nestes tempos de pandemia. Pero bueno, antes de nada, pois falar un poquinho deste libro. A Solo non le gustaba su nombre. Non sei se xorde antes da pandemia ou a raíz do que estamos a vivir, porque o título é bastante acaído aos tempos que estamos vivindo, non?
Bueno, pois non foi concebido e escrito hai moito, moito tempo. Era eu bastante máis novo do que son agora. O mellor era unha premonición do que podía pasar, pero non, é un pouquiño experiencias vitais que supoño que a todo o mundo lle ocorren, e a mí tamén me ocorreron cando tiña menos anos. Creo que foi máis ou menos, haberá 20 anos ou así que o escribín, agora está publicado. E bueno, fala de unha cosa máis filosófica que médica, non? Que é a soidade que sentimos todos de cando en vez e que nos resulta dolorosa. O sea, non unha soidade desta que a veces nos apetece, non? Para recargar as pilas e un pouco liberar o estrés, non? É unha soidade imposta que queremos fuxir dela, pero que a veces, non sei, a vida moderna con tantas muchedumbres que ten e tantas multitudes, e a veces nos deixa illados e tristes, non? Pois vai un pouquiño diso. E o da pandemia tamén, claro, tería a súa aplicación neste caso, non? Pero tamén é obligado, aunque, bueno, hai unha doble cara, non? No da pandemia, que por un lado temos que estar illados na casa, pero tamén aprendemos a estar un pouquiño máis preto da familia, dos seres queridos, que eu penso que o tiñemos un pouquiño abandonados tamén, non?
Neste sentido, a doble vía que temos que analizar,
doble vía.
Efectivamente, e tamén nos fai reflexionar. Dicías o libro que foi escrito hai máis de 20 anos, publicase agora, pero que realmente pois está de actualidade, porque vimos durante estes últimos meses, sobre todo na época máis dura do confinamento, por así decirlo, pois esa soidade que como dicías ben, a veces hai esa soidade que nos gusta estar un pouco apartados do mundanal ruido, pero tamén cando esa soidade é imposta, estou pensando por exemplo en persoas maiores que viven en zonas do rural, é que é complexo achegarse de alguna maneira, e supoño que é unha forma experiencial, por lo menos así a nivel deste libro, pois velo dunha visión pois particular, pero tamén que se pode adaptar ás circunstancias que pode vivir moita xente, non?
Bueno, pois eu creo que sí, o sea, non queda naide que se salve de ter pasado ratos tristes por ter que estar solo pola forza, e todos un pouquiño nos veremos refletidos na historia, non? O título un pouquiño fálanos, xa é unha especie de xogo literario para decir a Solo non le gustaba su nome, xa non lle gustaba a súa soidade, non quería estar só, pero tamén ten outro sentido, que non recoñecía que estaba só. Eso pásanos a moitos. A veces vivimos en grandes cidades, movémonos entre moita xente, Parece que recoñecer que nos sentimos sós, que nos falta compañía íntima, por decir así, afectuosa, non? Non nos recoñecemos, danos un pouco de corte, de vergoña recoñecer que estamos sós. É un pouquiño, non sei se decir a curación, posto que isto non é unha enfermidade, non? Pero a curación desa soidade pasaría por recoñecer primeiro que se estar só, que se está só, e logo buscar, digamos, o antídoto, buscar as solucións para esa soidade, non? Que sempre os hai, porque sempre hai xente que conxenia contigo, coas que te sintes a gusto estando, e un pouquiño, se vences esa cobardía inicial, esa vergoña inicial, e te posa buscar, encontras compañías preciosas, non? E todo o mundo ten pasado por isto. Nas presentacións que levo feito, falamos a veces un pouquiño relajadamente, non? A parte de presentar o libro, non? Sobre o tema, e a maioría da xente o recoñece, sí, dice, eu tamén pasei por momentos así, eu tamén tiven que pelear un pouco, sentirme abatido, deprimido, etcétera, pero, bueno, todos máis ou menos o vamos superando, non? Trátase de, digamos, da propia vida. A propia vida é así, os seres humanos somos tan reflexivos, a veces reflexionamos demais, nos pasamos un pouquiño, profundamos na nosa alma, entonces encontramos aí un pouquiño de oscuridade, entonces é cando nos ven este sentimento triste, non? Pero, bueno, todo se supera, todo se supera.
A nivel de estrutura do libro, ainda non tive ocasión de botarlle un ollo, pero porque vimos aí unha novela breve, un relato longo, por así decirlo, non sabe moi ben onde queda a diferencia. Non sei, cando ten tintes autobiográficos, onde queda a parte de novela e onde queda tamén a parte pues, de confesión, onde queda a parte de como estruturar o texto en sí? Porque, claro, unha novela pues, con personaxes creados ficcionalmente, pois pues, diferenciase do que é unha novela con tintes máis autobiográficos, onde realmente pois tamén componentes máis poéticos ou de creación pois tamén influen máis que a lo mellor pois nunha construcción pois máis novelada como temos acostumados, non?
Bueno, se eu aí, xa o digo nas presentacións, empreguei un truco moi vivo, moi pillo, que foi presentar dous personaxes a un tempo. O protagonista solo non dice que son eu na novela, non dice este é o autor, eu falo de mí mismo, non. Eu son un amigo de Solo que coñece a súa soidade, coñece a súa tristeza, sígueo nas súas evolucións vitais, fala con él, consola o, axúdalle, pero tamén son Solo, aunque non o diga. Entonces, por un lado, presento a historia de Solo, e por outro digo que son un amigo del, o cal escondo un pouquiño tamén esa vergoña, por decir así, de declarar que estaba solo, ¿no? É unha posición filosófica, chamolle eu así, que consiste en que cada persoa, ao mesmo tempo, somos dous seres distintos. Por un lado, somos o que vivimos, a persona como calquera ser vivo, calquera animal que ten a súa vida propia, e por outro, debemos ser o único ser da natureza que se observa a sí mismo, que se pensa a sí mismo, que entra no seu propio interior e se analiza, non? Entonces, os dous personaxes da novela van por aí. O mismo ser, que son eu, porque máis ou menos é autobiográfica, bueno, ten tamén tintes inventados, non? Pero, por un lado, conto a miña vida, e por outro, tamén vexo a miña vida e vou na relatando como se estuvera fora. Desta maneira, non sei, parece que ves o problema desde dúas perspectivas, non? Unha implicada e outra analítica de exterior, non?
Sí, un pouco ese arquetipo do doppelganger da narrativa centroeuropea contemporánea. Ajá. Que aparece en Kafka e noutros autores, salvando as distancias, por suposto, pero algo así, non?
Sí, sí. Sí, sí, un pouquiño así un truco para ir, digamos, contando o que che pasa, que é un pouquiño privado, un pouquiño íntimo e tal, e dache un pouco de corte, e ao mesmo tempo, pois, vas expoñendo todo o que sintes como unha liberación, porque, non sei se algunha vez escribiches ou escribiron os que nos oíron, pero a literatura, a creación literaria libera moitos traumas, libera moitos sentimentos que tes aí mancándote por dentro, e escribindos, pois é como ir ao psiquiatra un pouquinho, non? Tamén liberas a túa historia, vala contando e parece que tamén vences os problemas que tes.
Falando pues, destas cousas psicolóxicas, destas cuestións tamén sociais, temos que falar, por suposto, do que estamos a vivir neste momento. Decíamos que este libro tamén está de actualidade pola situación que estamos a vivir por mor da pandemia do coronavirus. A xeito máis pragmático, unha persoa como a ti, pois que está pois, a tan acostumada á divulgación cultural, a participar en numerosos proxectos, falábamos antes desas presentacións máis habituais, entre comiñas, que tiveron lugar pois nas semanas pasadas, vemos esta que terá lugar este mércores, pois dun xeito máis telemático, como está a vivir toda a xente que está relacionadas co mundo da cultura, da creación, etcétera, etcétera, pois esta pandemia que nos está impedindo pois batir as as como batíamos pois hai uns meses.
Bueno, pois a pandemia a nivel cultural, a nivel creativo, ten dous lados. Eu dediqueime, sigo me dedicando, bueno, ao teatro, moitos anos, e para iso é, a pandemia é un, bueno, unha cousa terriblemente mala. É dicir, suspenderonse as actividades dos grupos teatrais, nos en que presentamos algunha obriña por causas benéficas, pois moi poucas, prácticamente ninguna, e outros grupos están totalmente parados. En ese sentido, a pandemia pois foi un desastre para as actividades en público, logo para o teatro, non? Incluso supoño que tamén para o cine, non? En canto á creación personal, para min foi unha maravilla, claro. Porque, bueno, eu era profesor, que ora xa estou jubilei máis pouquinho, non? Entonces, ao suspenderse as clases, ter que estar recluídos na casa, pois dices tú que fago, non podes facer outras cousas, entonces dáslle renda solta a esa creatividade, a esas ideas que tiñas aparcadas. Puxenme a escribir unha chea de cousas, bueno, en ese sentido a pandemia axudoume a ter tempo e tamén a inspirarme máis para fabricar, para crear escritos, obras literarias, non? Por eso eu creo que a pandemia, a ver, é mala, todo o mundo ten que reconhecelo, hai xente enferma, xente que morre, non é boa en ese sentido, pero ten outros condicionantes que se poden tomar polo lado positivo: a cercanía coa familia, que antes non se tiña tanto, o tempo para pensar e para crear, facer cousas que antes non facías porque non tiñas ocasión, dache, non sei, o acercamento á natureza, como pasa, por exemplo, os que viven nas aldeas, non? Que poden estar máis tempo cerca da natureza en vez de andar polas ciudades no seu traballo, non? É dicir, a pandemia, non sei como decirlo, é como o libro, ten as dúas vertentes, non? A positiva e a negativa. Eu creo que todo na vida depende un poquinho como tomes, como vivas, pode sacarlle consecuencias positivas e negativas. Hai que miralo, intentar miralo todo polo lado positivo e buscarlle os beneficios que te trae, aunque pareza mentira, non? Que unha pandemia pode parecer que non trae beneficios, non?
Pois a verdade é que sí, eu son dos teus, eu tamén son de verlle, por suposto, que a realidade, claro, pois sempre é complexa, pero a verdade é que, polo menos, a ver si durante estes meses é o que levamos aprendido. A xente que vivimos pois en vilas pequenas ou no rural, pois sí que decimos, pois polo menos que nos sirva para despertar e para ver que preto de nós pois tamén hai outras cousas, e que non solamente está todo lonxe nas grandes cidades, cando tiñamos toda esa mobilidade, e a verdade é que nos sirve para reflexionar, e polo menos para valorar que temos máis pretinho de nós. Eso dende logo. Pois Pepe Peinó, moitísimas gracias por atendernos aquí en Cope de la Costa. Lembramos esa presentación este mércores a 7 da tarde na aula universitaria de Foz, da UNED, que se pode seguir tamén por vía streaming, pois para formularlle preguntas ao seu autor, de que hoxe xa lle formulamos algunhas, e quedamos pendentes tamén, por suposto, deses escritos, desas creacións que puideron xurdir durante estes meses de pandemia, pois para falar delas en vindeiras ocasións. Pepe, moitísimas gracias por atendernos aquí na COPE.
Pois moitas gracias, simplemente aclarar antes de despedir que tamén terei outra presentación que está concertada este venres que ven, é o día 15 en Mondoñedo, no Salón de Plenos do Concello, que hai que seguir porque hai que intentar seguir dentro do que se poida, non?
Pois a seguir, moitísimas gracias.
Moitas gracias.
Xa están aquí as rebaixas de inverno. Nas rebaixas, compra tamén a carón da casa. Nas rebaixas, merca na nosa comarca. Todos xuntos, facendo Mariña. É unha mensaxe da FECAM. O mellor está máis preto de nós. Federación de Comercio a Mariña.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Un minuto queda de Costa Viva. Vamos a reparar en el municipio de Ribadeo, donde desde el Partido Popular Daniel Vega resalta la inversión de la Xunta de Galicia para mejoras en el puerto ribadense que ascienden a, en total a 500.000 euros.
En estos momentos de dificultades, de crisis económica, creo que debemos apoyar, reforzar todo nuestro tejido económico y también a nuestra industria. Ribadeo necesita industria y eso sabémoslo todos. Por eso, creo que é moi importante traballar conxuntamente, traballar como corporación municipal, pero tamén traballar da man dos sectores económicos.
Destaca que desde la Xunta de Galicia se han aportado, por ejemplo, en esta última tanda, 50.000 euros para el sistema de protección del amarre del puerto pesquero y una escalera de acero inoxidable. Y hay que sumarle 430.000 del dragado del canal de acceso. Continúa informado en COPE a las 2:20.